COPE Euskadi.
Estar informado.
12:20, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Te animas a participar en el próximo recuento nocturno de personas sin hogar? Pues te lo propongo. Lo hago porque próximamente en Euskadi, en varios municipios, se va a realizar una nueva recogida simultánea de datos de las personas que esa noche se encuentren en la calle. El recuento servirá para abordar pues un nuevo estudio sobre la exclusión residencial en la comunidad autónoma del País Vasco. Es algo que viene haciéndose ya desde el año 2012 y se hace cada dos años y que nos da, de esta manera, pues un perfil de los cambios y de la evolución del sinhogarismo en Euskadi. Una metodología que ayuda a conocer en un momento determinado cuántas y qué características tienen las personas sin recursos.
Dicen que faltan fontaneros y yo llevo años en esa profesión, pero como no tengo un título, no me pueden contratar. ¿O hay alguna posibilidad?
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de dos años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando y cuando salgo.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 14 de octubre, en el que la invitada de hoy es Itxaso Urzelai, una de las personas que mejor conoce la situación de personas que viven muy cerca de nosotros y que están en riesgo de exclusión social. Es coordinadora de Sortaras y la Asociación Claretiana de Inclusión Social y Laboral, que desde hace más de 30 años ya desarrolla su labor en Bilbao, en Getxo, en Leioa y en Erandio. Itxaso, bienvenida.
Gracias, Egunon.
Egunon. Oye, tenemos que tener en cuenta, Itxaso, que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede acabar viviendo en la calle. Eso es lo primero de todo.
Sí, sí, por supuesto. Sí, a cualquiera nos puede pasar que por circunstancias pues de una pérdida de trabajo, de un divorcio, de hecho hay personas que pues que tienen carreras universitarias y que han estado pues en, no sé, en una situación en la que cualquiera podemos estar y que de repente se han encontrado viviendo en la calle.
Pues para no mirar a otro lado, porque esto nos puede pasar a cualquiera, ahora estáis en plenos preparativos para ese estudio que vais a llevar a cabo, Itxaso, y a punto de que empiece todo esto, la sesión también de formación a los voluntarios, si alguna persona ahora mismo nos está escuchando, si está interesada en participar como voluntario, como voluntaria, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay algún requisito que debamos de cumplir?
No, basta con ser mayor de edad y bueno, lógicamente tener sensibilidad pues por conocer esta realidad, por acercarse a las personas sin hogar y por escucharlas, ¿no? Uh-huh. Eso por descontado, pero no hay más requisitos. Que se pueda participar en una noche de finales de octubre, que por bueno, circunstancias metodológicas no podemos decir cuál va a ser, más que a las personas que se apunten y participen en la formación, pero cualquiera mayor de edad puede venir y apuntarse.
¿Y cuál es la metodología que se utiliza? Es decir, cuando ya nos vemos en esa noche, ¿cómo entabláis conversación? ¿Cómo tratáis a esas personas que os encontráis en la calle?
Bueno, al final acercarse a las personas es muy fácil, ¿no? Partiendo de que tiene que haber respeto, de que se tiene que dar a la persona pues elección de si hablar con nosotros o no hablar, ¿no? Nunca se despierta, por ejemplo, las personas que están durmiendo no se las despierta nunca, ¿vale? Se anotan pues los indicios de cómo esa persona está viviendo en la calle, de lo que observamos, de lo que vemos, pero no ni se la despierta ni, por supuesto, uh-huh. se le obliga a hablar con nosotros. Pero bueno, nuestra experiencia es que a las personas les suele gustar que alguien se acerque a ellas porque no es lo habitual. Uh-huh. Normalmente pues están ahí y las personas que pasamos alrededor y les miramos, ¿no? Entonces, eso lo que quieras escucharles, que quieras acercarte con buena disposición, pues les gusta, nos sienten cercanos y normalmente lo normal es que sí accedan a hacer la entrevista y a contarnos muchas cosas sobre uh-huh. su vida.
¿Y a qué personas nos encontramos en la calle? ¿Cuál es ese perfil? El perfil de ahora, que no sé si ha ido cambiando con los años.
Sí, se ha ido cambiando. Hay personas de muchos perfiles, ¿eh? O sea, al final cada persona es un mundo. Y es verdad que podemos encontrarnos con personas que llevan muchísimos años en la calle, incluso personas que son autóctonas de origen, de aquí, pero recientemente, bueno, pues ya lo sabemos todos porque lo vemos y por los medios de comunicación, pues hay muchas personas inmigrantes jóvenes que vienen aquí buscando trabajar, buscando una vida mejor, pero se encuentran con que no pueden ni acceder a trabajo, ni acceder a un alojamiento, ni últimamente acceder tampoco a los comedores sociales porque están saturados, ¿no? Entonces hay muchas personas, muchos jóvenes inmigrantes que están ahora mismo durmiendo en la calle.
Y este perfil ha ido creciendo, el dato, si miramos a los datos, ¿ha ido creciendo el sinhogarismo en los últimos años?
Sí, bueno, es una de las cosas que este mes, esa noche, que con el recuento queremos comprobar, ¿no? El dato exacto no lo tenemos, pero sí que estamos viendo por la saturación de recursos que hay en Vizcaya, por lo menos, ¿no? Y es que pues que está creciendo mucho, sí, sí.
Y esto es cierto, Itxaso, esto que a veces se habla, ¿no? En la propia calle, que prefieren estar ahí que en los recursos municipales o en aquellos recursos que habilitan otras entidades, otras organizaciones.
No, yo creo que eso así dicho no es así, ¿no? Que puede haber alguna persona pues que lleva ya muchos años durmiendo en la calle y que dormir en un alojamiento en el que hay otras personas al lado, ¿no? Pues que, claro, los albergues normalmente no tienes tu espacio, ¿no? Pues hay otras personas al lado, algunos roncando, otros gritando, otros tal, ¿no? Hombre, eso a veces cuando llevan mucho tiempo durmiendo en la calle les puede costar algo, pero poco a poco van entrando y la mayoría, si tienen plaza, por supuesto que aceptan la plaza y duermen en el albergue, sí.
Y aceptan ese apoyo. Tengo entendido, sí, que los asentamientos improvisados de personas sin hogar se están extendiendo a otros espacios, a otros municipios en los que hasta ahora pues no se había registrado, ¿no?, este fenómeno social.
Bueno, pues lo veremos con este recuento, que también es cierto que no todos los municipios de Euskadi van a participar, ¿eh? Participan 28 municipios. Y ahí pues veremos, pero bueno, sí hemos visto en medios de comunicación, efectivamente, ¿no?, que bueno, pues que ha habido expulsiones de algunos terrenos en el que había varias personas y bueno, sí, efectivamente en Vizcaya hay muchas personas durmiendo en la calle en estos momentos y ellos buscan también pues lugares seguros en los que puedan estar varias personas juntas, lógicamente, ¿no? Porque también para ellos o sea, vivir en la calle es muy peligroso para ellos y para cualquiera, claro.
Claro. ¿Cuáles son los peligros que tienen en la calle? Porque se enfrentan a muchos.
Pues mira, en las entrevistas nos lo suelen contar. Pues a veces pueden ser desde agresiones por delitos de odio y por aporofobia a bueno, pues robos mismamente, ¿no? A ellos también les roban porque pues no hay nadie a esas horas en la calle, ¿no? Entonces tienen mayor riesgo de sufrir pues eso, una agresión o un delito, sí.
Y teniendo en cuenta lo que estamos viendo en los últimos días en la calle, en concreto en estos municipios donde se va a llevar a cabo este recuento, ¿qué esperáis encontraros?
Bueno, pues como te digo, esperamos encontrarnos más personas de las que nos hemos encontrado otros años, pero bueno, veremos, y no en todos los municipios quizás va a ser igual. Y bueno, pero sí que este año además necesitamos más voluntariado precisamente porque tenemos previsión de que haya muchas más personas. Entonces, aunque ha cambiado la metodología también y vamos a hacer algunas entrevistas profesionalizadas los días previos, necesitamos a voluntarios que se acerquen esa noche para contar
claro,
pues, cuántas personas hay en qué zonas, ¿no? Hacemos una zonificación y en esa zonificación pues repartimos grupos de voluntarios,
claro,
¿no? Nadie va solo.
Y que tomen parte. Sí. Itxaso, pues dejamos ahí este llamamiento, este mensaje. Se necesitan voluntarios,
sí,
voluntarias en Sortaras,
sí,
y la Asociación Claretiana de Inclusión,
sí,
Social y Laboral. Pues en la web podemos apuntarnos y encontrar toda la información. Su coordinadora,
sí, sí,
Itxaso Urcela, y ha sido un placer recibirte. Gracias. Y que vaya bien esa noche, nos contarás. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Mejor me callo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Doce y media, tiempo para el deporte también en COPE más Euskadi. Y hoy además todos, Mauri Díaz, compañero, mirando a un hombre, Zubimendi. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo estás?
Hola, Egunon. Bueno, estoy pues con estos cambios de tiempo, la verdad. Yo celebro que sean días palomeros y sí, que los cazadores cobren muchas piezas, pero la verdad que ya sabes que lo mío no es el viento sur.
No.
Y lo que estamos pasando, al menos aquí en Donosti, es tremendo. O sea, estamos pasando de 26 grados a 14 en un Santiamén, que si la Galerna, en fin.
Cambio climático, Mauri.
Total.
Y todos, de eso estábamos hablando.
Y ya sabes,
hace unos
Naya,
minutos.
Pues que a mis años, ya, pues un sesentón tiene que cuidarse, ya me entiendes, ¿no?
Estás estupendo.
Gracias,
te cuidas
Naya.
Bien, o te cuidan bien. Saludos a Ana.
Es curioso porque la mayoría de mujeres dicen eso, que estoy estupendo, no sé por qué.
Pues porque será verdad.
Luego entrará Peña a la 1:30 a rebajar mi autoestima y dirá que.
Tu ego.
Exactamente. Bueno, vamos a ver, Naya. A mí me hacen gracia estas situaciones como la de Zubimendi del sábado, ¿no? Porque parece que mete un gol con España, el gol del triunfo ante Dinamarca, y parece que la prensa capitalina, como suele decir Víctor Fernández, nuestro compañero de Sevilla, que me hace mucha gracia sus comentarios, parece que la prensa capitalina descubre a Zubimendi. O sea, mete un gol y ya, joder, Zubimendi, ¿dónde está? ¿No es qué tal? El suplente de Rodri parece que ha superado la asignatura de... Parece que todo el mundo estaba dudando de si Zubimendi iba a dar la talla. Evidentemente, Naya, no podemos ocultar que Rodri es Rodri, es posiblemente el mejor medio centro del mundo. Ya sabes que se rompió el cruzado con el Manchester City y, por tanto, le van a tocar unos meses de gran responsabilidad a Martín Zubimendi, ¿no? Pero el mismo Luis de la Fuente se pasó tres pueblos, que dijo que Zubimendi era el segundo mejor medio centro del mundo. O sea, para, chico, porque si encima que estamos rechazando ataques continuamente, sabes que en verano Martín Zubimendi rechazó una oferta del Liverpool, que yo suelo decir que desde entonces pues vuelvo a creer que los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar, pues eso es otro tema, y bueno, pues el otro día Luis de la Fuente se descuelga diciendo que Martín Zubimendi es el segundo mejor medio centro del mundo. O sea, los dos mediocentros mejores del mundo para Luis de la Fuente son Rodri y Zubimendi. Digo yo que qué suerte tenemos.
A los mejores.
Exactamente, digo que estos grandes titulares no benefician en nada. Hombre, entiéndeme, no cambia nada la cotización de Zubimendi, Naya, porque meta un gol y el del triunfo. Como no cambió nada la cotización de Oyarzabal cuando metió en la Eurocopa el gol que dio el título a España.
Bueno,
¿no?
Pero no cambia de momento.
Sí, pero bueno, me refiero a que los ojeadores, los clubes grandes del mundo que tienen estrategias en determinadas carencias en ese momento, como puede ser, pues de repente, pues eso, ¿no? Pues que el Manchester City se lesiona a Rodri y van a ir a por Zubimendi, para que estamos todos ahí cagados, ¿o no? O sea, porque meta un gol Zubimendi no descubre nada a los que ya le vienen siguiendo, es lo que te quiero decir. O sea, Zubimendi es muy bueno metiendo goles o no metiendo goles. Lo que pasa es que en la selección española estaba totalmente eclipsado por Rodri.
Claro.
O sea, no jugaba más que cuando Rodri ya estaba cansado, en el minuto 80, se le
Bueno, ha tenido su oportunidad.
Eso es. Y la ha aprovechado. Sí. La ha aprovechado. Bueno, a mí lo que pasó este verano en Naya, te repito, que me tiene con la mosca detrás de la oreja. ¿Verdad? Todos suponíamos que si Martín Zubimendi rechazaba una oferta irrechazable del Liverpool, que me imagino que le pagaría como mínimo el doble de lo que está ganando en la Real Sociedad. Recordemos que Zubimendi renovó en el 2022 hasta el 2027, o sea, todavía tiene tres años más de contrato. Pero claro, todos suponíamos, Naya, que inmediatamente de esta operación de Zubimendi que rechazó a Liverpool iba a ser conocerse la noticia y ya presentarse a Perribay a decir que renueva hasta el 2030, que gana el doble, pero es que no se ha producido nada en este sentido. No sé si es una cosa calcada a la de Nico Williams, que se le medio escapó, que el año que viene pues ya va a volar. Es que a mí lo de Zubimendi me extrañaba mucho, ¿no? Porque claro, rechaza al Liverpool una oferta, insisto, que Zubimendi tiene ya 25 años, Naya, no es tonto, evidentemente estás hablando
de que
ha podido rechazar la oferta que le va a solucionar la vida, sin duda. Por eso que estamos con la mosca detrás de la oreja de que algo está pasando, porque para empezar, en el 2022, creo que fue en octubre, cuando renovó Martín, como te decía, 5 temporadas, no subió la cláusula. O sea, la ha mantenido en 60. Entonces, claro, hoy en día parece que 60 millones, que sigue siendo dinero, pues es una basurilla, ¿no? Que los paga cualquiera.
Pues
pero
que
bueno,
los tuviera.
Pero no los, no, se demuestra que no los paga cualquiera, porque insisto, que bueno, vuelvo a repetir, que si es verdad que Zubimendi rechazó taxativamente al Liverpool, pues la Real se quedó sin 60 kilos y Zubimendi se iba a quedar sin una jugosísima cantidad. Por eso digo que aquí hay cosas que se nos escapan o que no nos las cuentan o que aquí miente hasta el tato, ¿no? Bueno, pues ya te digo, Naya, Zubimendi, mañana otro partido contra Serbia. Se supone que de nuevo será titular, porque es un partido importante para la famosa Nation League, que seguramente, Naya, tú ahora mismo preguntas en la calle qué es la Nation League y de 10, 8 no tendrán ni idea, porque ya nos meten competiciones hasta en la sopa. ¿Entiendes? Esto es
y
una
con
auténtica...
nombres así.
Eso es. Fíjate, te pongo un ejemplo, Naya. La Real tiene, después de este partido contra Girona, tiene 3 semanas de jueves-domingo. Que el Atleti pareció, lo que para que no está en la Copa del Rey porque juega la Supercopa, ¿no? Pero es que la Real, después de Girona, o sea, tiene una barbaridad. O sea, el otro día conté en el programa, tiene en 23, desde el sábado que jugamos en Girona, el sábado 19, hasta el 10 de noviembre, o sea, en 23 días, juega 7 partidos. Y después del parón, que el último partido en esta fase preparón es el Barcelona en casa, después del parón vamos a San Mamés.
Ya.
Naya, por tanto,
a ver cómo llegamos, ¿no?
Totalmente.
Claro. Bueno, no nos extrañan las bajas, nos extraña
que
pinchemos.
No. Totalmente. Bueno, del fin de semana te voy repasando cositas. Bueno, decirte que Dani Vivian jugó todo el partido, el jugador del Atleti. Oyarzabal jugó media hora y que debutó con la absoluta Sergio Gómez, que lo estaba haciendo de vicio con la sub-21, pero sabes que se lesionó Nico Williams y le llamaron a Sergio Gómez. Bueno, Naya, me deja otra cosa flipante. Hay bastante mosqueo en los equipos, porque claro, Lamine Yamal, por una sobrecarga, se vuelve de la selección a Barcelona. No, o sea, vamos a ver, que entiendo que tendrá una sobrecarga, no hay que, pero es que yo creo que con sobrecargas Naya...
Están todos.
O sea, pues digo que a mí me hace mucha gracia, se habla de un proteccionismo hacia el Barcelona y creo que lo comparto, porque estamos con la mosca atrás de la oreja, o sea, ya te digo...
Ya, por algo así.
Este es un crack, el del Barcelona, tal, pero claro, por una sobrecarga ya... Se viene para Barcelona, ya se ha venido, ya no está para mañana. Pues, esto es flipante, Bueno, del fin de semana hay que destacar varias cosas, Naya. Por ejemplo, gran triunfo del Bilbao Basket sobre el Real Madrid. Es que fíjate qué cosas están pasando, Naya. El actual campeón de la Euroliga, el Real Madrid, está en la Liga Endesa el 13. En el puesto 13. O sea, ha ganado un partido, ha perdido dos. O sea, es de loco lo que decía el presidente con Arriaga. Pues que el año pasado, por ejemplo, el Baskonia se quedó fuera de los playoffs por el título de Liga. O sea, están pasando unas sorpresas en el... Luego,
en el básquet,
seguro que luego volverán las aguas a su cauce normal. Pero es que el Real Madrid esté 13º en la Liga Endesa es brutal. Bueno, esto no quita mérito. Un partidazo de los hombres de negro que se impusieron al de Chus Mateo. Doblete porque ganó Baskonia. Sabes que había bastantes nervios porque Baskonia había perdido los dos partidos iniciales de Liga. Pues bien, le ganó al Murcia en la prórroga. Por tanto, hubo emoción al límite en el Buesa Arena, ganó el 95-92 a muchos puntos. Luego destacarte, Naya, que ganó el Eibar, que había nervios porque había palmado los dos últimos partidos ante los dos asturianos, Oviedo y Sporting. Ganó 1-0 al Eldense con gol de Joan Bautista, para variar, el chaval de Rentería, aunque nacido en Mahón. Y luego decirte que en el derbi femenino de fútbol de la Liga F, le ganó el Atleti al Eibar en el último instante, 2-1 en Ipurúa. Y la Real, fíjate cómo está la Real, que empezó perdiendo y ya lleva 4 victorias seguidas.
Que sigamos,
la
Real, que sigamos en
racha. Que nuevo entrenador tiene Sánchez Vera, le ganó 4-0 al Betis. Y por último, indicarte un par de notas de balonmano. El Bidasoa perdió en casa con el Ademar, pero las chicas de Imanol Álvarez, el Vera pasan ronda en Europa. Habían ganado por 2 en Portugal y ayer empataron a 32 en casa, por tanto, hicieron valer esa renta del partido de ida, por tanto, el Vera pasa ronda de la European League. Y luego, Naya, por último, en pelota, ya se conocen los que han pasado la liguilla de cuartos de final del 4.5. Este fin de semana ha habido octavos de final, ganaron Zubizarreta el viernes, el sábado ganó Lasso y ayer ganó Artola, que por cierto, Naya, siempre decíamos que Ezcurdia...
Sí.
Era especialista en el 4.5, pues ya ni eso, porque el pobre Ezcurdia ha quedado eliminado. Ayer hizo un partido horrible en Lecumberri, se quedó en 11 con Tartuola. Y hoy se cierra esta serie de octavos de final en Tolosa con el partido Elordi-Zabala. Y ya con esta composición de este pasado fin de semana ya se conocen quienes van a jugar la liguilla de cuartos de final que empezará el próximo fin de semana.
Y que estaremos muy pendientes. Mauri, cuídate esa garganta, ¿eh?, con este viento palomero.
Sí, no, este viento palomero es que lo odio prácticamente.
¿A ti te gustan las palomas?
Me encantan. Tengo un amigo que me trae. Antes me hacía mi tía, que lamentablemente ahora no puede cocinar, la pobre, que está en una residencia, pero antes me hacía mi tía, que es como mi madre, unas palomas en salsa.
Estupendas. Yo soy más de Malviz. Pero bueno.
Mira, Malviz creo que no he comido nunca.
Pues a mí me parece más suavecita la carne, me gusta más.
Dicen que son buenas las malvices con arroz.
Y codornices con arroz. Eso es uno de mis platos preferidos, ¿no?
Que por cierto, no tiene que ver nada. No he comido codorniz de caza, pero me han dicho que no tiene nada que ver la codorniz que compras en el hiper con una codorniz de cazador.
Nada, el sabor.
Sí, vale, sí, mira, está claro. Pues las tengo que probar.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ello. Gracias, Mauri. Vale, un abrazo, compañero.
Agur.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotras solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Pues vamos a mirar a la previsión del tiempo, lo venimos contando, tenemos tiempo palomero, el veroño sigue haciendo de las suyas y nos deja temperaturas muy cálidas que se mantienen los termómetros. Tenemos hasta ahora 24 grados en Eibar, San Sebastián y Bilbao y 21, algo más fresquito, en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Vamos a continuar así.
Pues sí, parece que en estas próximas horas seguiremos hablando de tiempo apacible, con esas nubes altas que, bueno, a pesar de que dan ese toque blanquecino al cielo, permiten que el ambiente se mantenga luminoso y agradable, con temperaturas que van a seguir subiendo y oscilarán entre los 22 y los 26 grados aproximadamente. Así que, bueno, pues una jornada con temperaturas muy agradables. También hay que decir que poco a poco durante la tarde irán llegando algunas nubes y que ya, sobre todo de cara a la noche, esas nubes podrían dejar algún chubasco, incluso de origen tormentoso, especialmente, eso sí, cuanto más al sur nos desplacemos. Pero hasta entonces, como decimos, una jornada de tiempo apacible.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, mañana sí lo va a estar algo más nuboso, incluso mañana además no se descarta algo de calima. De madrugada todavía quedan algunos restos de algún chubasco tormentoso todavía, especialmente, como decíamos, hacia el interior. Durante la mañana el tiempo, sí, en general se va a mantener seco y ya a partir de la tarde regresarán de nuevo algunos chubascos. También de nuevo, especialmente a la mitad sur, donde también podría ser de carácter tormentoso. El viento del sur va a soplar algo racheado, lo que va a hacer, bueno, pues que las temperaturas sobre todo cerca de la vertiente cantábrica, suban un poquito, así que bueno, pues mañana llegarán hasta entre los 26 y 28 grados en la vertiente cantábrica. En el interior, en el sur, perdón, se mantendrán entre los 22 y los 24 grados.
Pues calor, que además hace que a esta hora en San Sebastián, por ejemplo, veamos a muchísimas personas en la playa, y es que no nos extraña, Virginia, ¿eh? Esto parece verano, así que vamos a aprovechar estos rayos de sol. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, amor.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues con este buen tiempo lo que vamos a hacer es mirar a los planes que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Porque podemos aprovechar una jornada veraniega, como decíamos, la que tenemos hoy mismo. Bueno, pues Álava ya se ha puesto las pilas, y es que tenemos muy pronto un evento al que sumarnos. El Parque Natural de Valderejo celebra el próximo domingo 27 de octubre su popular marcha a pie. Fíjate qué bien, ¿eh? Con buen tiempo, si así nos acompaña para disfrutar de un momento como este, sobre todo en montaña. Pues este evento, en esta ocasión, este año, celebra su edición número 21, y de esta manera nos invita a todo el público a conocer esos recursos naturales y culturales del parque a través del senderismo. En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha destacado que en esta edición, al igual que en la anterior, se han diseñado dos recorridos distintos, uno largo para aquellos que estén más entrenados y otro familiar, algo más facilito. Bueno, pues el recorrido largo, que comenzará a las 9 de la mañana, eso sí, aunque ya 20 minutos antes podemos hacernos con los dorsales, cuenta con 23 kilómetros de distancia y un desnivel de 977 metros, lo dicho, Esto para quienes estén acostumbrados a andar un poquito. Bueno, pues el recorrido familiar, eso sí, para el resto, para aquellos que quieran disfrutar de un día en familia, comenzará un poco más tarde, a las 10:30, aunque el reparto de dorsales se dará a las 10:10 de la mañana, y en esta ocasión son 10 kilómetros de distancia con un desnivel de 503 metros. Un recorrido que está pensado, como decíamos, para todos, para familias con hijos e hijas, pequeños y mayores, y todos aquellos que queramos, para participar de esta manera en una marcha bastante relajada. Además, contará con un juego para amenizar un poquito más este senderismo, un juego de búsqueda para que las personas participantes inspeccionen de esta manera la zona durante la marcha, una actividad que sobre todo está dirigida para los chiquis de 14 años. Pues el evento contará con dos habituallamientos, el mixto y líquidos. Claro que hay que repostar un poquito en el recorrido largo, y uno mixto en el familiar. Y después de finalizar la marcha, las personas participantes pueden recoger su obsequio en la casa del parque al entregar su dorsal. Además, tendremos hasta sorteo de productos locales mediante el número de dorsal participante. Tendrá un aforo de 300 participantes, así que ya nos podemos poner las pilas, y lo que queremos es disfrutar de un día de montaña como este, y será necesaria la inscripción previa en el formulario que aparece en la página web, indicando pues así en cuál de las dos marchas pues queremos vernos, ¿no? O depende de lo entrenados que estemos. De esta manera podemos ya participar de aquí en adelante en muchos eventos que tenemos en este mes de octubre, que además acompaña el Veroño. En esta ocasión, el Parque Natural de Valderejo, que celebra así el próximo domingo, el día 27 de octubre, esta marcha a pie una vez más. Información como esta que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Y vamos a seguir también no solo pendientes del tiempo, sino pendientes de las carreteras, porque tenemos que prestar atención a un punto en este caso. Tenemos que tener mucho cuidado en la Vizcaya 734 en Muskiz, dirección Cantabria. Ha tenido lugar un accidente entre un coche y un ciclista. El ciclista ha resultado herido y se ha desplazado ya una ambulancia hasta el lugar. Normalidad, eso sí, en el resto de vías vascas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora coger un taxi en San Sebastián se ha convertido en una misión imposible, una auténtica odisea para los donostiarras. Y no lo decimos porque sí, Donostia tiene un problema evidente de taxis desde hace tiempo. Su alcalde, Eneko Goia, lo confirmó ya hace un año y todavía no hay solución. Un problema que además se agrava los fines de semana y cuando se celebran citas relevantes en la ciudad. Un pésimo servicio del que ya se quejan no solo los ciudadanos, sino los comercios, los hosteleros y los establecimientos turísticos de Guipúzcoa. Todos ellos han reclamado la inmediata adopción de medidas, aunque el aumento de la demanda de este servicio empieza a ser ya precario. Han publicado un comunicado conjunto para poner fin a una situación que afecta a toda la capital. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de octubre en el que hemos salido a la calle en pleno bulevar. Ahí hemos estado, en la parada de taxis. Y hemos preguntado a los donostiarras, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tienen? ¿Qué está pasando? Pues Olatz, por ejemplo, critica que este mismo fin de semana la cola llegara hasta la brecha. Regresar a casa después de una noche de fiesta se tercia imposible.
El sábado, que es igual cuando yo más salgo, y lo que he visto es que cuando llegan ya las 5, 6, 7 de la mañana, todos los bares y las discotecas cierran, y es cuando todo el mundo quiere irse a su casa. Aparte que es peligroso porque la gente ya va como va, y pues te puedes encontrar por el camino gente peligrosa al final. Y pues ahora, si como yo vives fuera de Donosti, pues ya se complica un poco más la cosa. Lo primero, por eso, tampoco hay autobuses, y pues lo único que te queda es cogerte un taxi. La cosa, pues, que no los hay. Llegas, por ejemplo, a la parada del boulevard y pues te encuentras con una cola increíble que muchísimas veces yo he visto que llega hasta la brecha. Pues con suerte igual te viene uno cada cuarto de hora y pues con la cantidad de gente que hay esperando no es suficiente. O sea, al final te puedes pasar ahí 2 horas, 3 horas y claro, haga el tiempo que haga. Y el ambiente al final, el que se forma, es un poco malo, porque todos estamos, nos queremos ir, no tienes manera de cómo hacerlo. Y pues al final lo único que te queda, pues, es irte a casa, a tu casita andando, y es que no puede ser esto. Pero claro, habría que buscar una solución a esto.
Pues sí, habría que buscarla. Y no solo Lach, Ane, por ejemplo, ya busca alternativas para hacer frente al problema. Este fin de semana saldrá con su cuadrilla y llevará su propio coche para asegurarse la vuelta.
Mira, yo el fin de semana que viene tengo una cena de la cuadrilla y yo que no bebo voy a ver si puedo llevar el coche para apartarlo ahí y luego podernos dar una vuelta. Y después de cenar o de salir de fiesta poder volver, porque con la cantidad de gente que se retira a la misma hora es imposible hacerse con un taxi. En fin, durante el día no te sabría decir si hay problema o no, pero por la noche sí.
Bueno, pues así lo han constatado también los principales agentes del sector turístico en Guipúzcoa, que recientemente han urgido a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para resolver el problema del taxi en Donostialdea. Usua Bilbao, ¿qué es lo que te han dicho?
Bueno, pues en ese comunicado que han hecho público recientemente, hoteles, hosteleros, apartamentos turísticos y comercios aseguran que el problema de no encontrar taxi se ha agudizado en los últimos meses y urgen a todas las partes implicadas a tomar medidas con carácter inmediato. Aseguran que es imprescindible la existencia de un servicio público del taxi que asegure que los clientes llegan a una reunión de trabajo, a un vuelo, que regresan de una cena o que asisten a tiempo a un evento cultural o profesional. Los firmantes aseguran desconocer todas las claves del problema y apuntan a que los intentos por solucionarlo no han fructificado por el momento y por ello reclaman medidas en forma de regulación, en forma, por ejemplo, de aumento de licencias Naya o mediante la entrada de nuevos prestatarios del servicio.
Bueno, pues una denuncia pública que ya hemos conocido todos, que no ha gustado al sector del taxi por las formas y el fondo y que no comparten. Vamos a ver lo que opina el sector del taxi en Donostialdea, que además está pendiente de que se ponga en marcha la zona común de taxis en, bueno, que 11
11 municipios de la comarca acordaron antes del verano, ¿no, Usua?
Eso es, así es, Naya. El sector del taxi, en primer lugar, critica que estos agentes nos hayan puesto en contacto previamente con ellos antes de realizar la denuncia, unos encuentros que sí se van a producir, que se están produciendo en los próximos días, para hacer un diagnóstico compartido, mientras que el sector afirma que los datos internos que manejan reflejan que este verano han trabajado menos que el pasado verano, que el de 2023 y el de 2022, y por ello no quieren pensar que la denuncia que han hecho pública estos agentes responda a otros intereses. Nos lo ha contado en Copi Euskadi Goyo Alias, él es presidente de la Asociación del Taxi de Gipuzkoa y Taxista en San Sebastián, quien también añade a esta radiografía que hacen los problemas de tráfico que hay en San Sebastián.
Los datos que me trasladan a mí las asociaciones locales de San Sebastián es que este verano precisamente el trabajo ha sido inferior al de los dos últimos años. Con lo cual, ahora que salga la Asociación de Hoteleros haciendo esta demanda, quiero pensar que no haya otros intereses ocultos en el sentido de que quieran maquillarlo de alguna manera para que entren otros operadores. Y también otro hándicap que tiene la capital es el tráfico, porque el tráfico lo que nos hace a nosotros es la recepción, desde la recepción de llamada hasta la atención del cliente, ampliarlo. Con lo cual, si ese vehículo está ocupado más minutos hasta que recoge al cliente, es un vehículo que no está operativo, ¿eh? Y eso ya sí que ese peso se lo tiene que echar otro a la espalda, no el taxi.
Goyo Alía reconoce problemas en momentos puntuales de alta demanda, dice que son ciertos aquí en San Sebastián, pero sobre todo los acota a las noches durante los fines de semana y lamenta que el taxi es un servicio público al que se le exige cosas que no ocurre con otros servicios.
Yo diría que los fines de semana, por la noche en algunas determinadas horas, ¿eh? También cuando desaparece el transporte público, el Donostibus, pues el único servicio público que queda es el taxi. Tú imagínate una noche de sábado que de repente no sale lloviendo, pero sale lluvia a las 2 de la mañana o 3 de la mañana cuando paran los autobuses, pues los únicos que quedamos somos nosotros. Pues se puede dar para lo que se puede dar. Al taxi se le exigen cosas que no se exigen en ningún ámbito. Precisamente en un restaurante, ¿no?, que son los que nos han acusado, digamos, o funcionas con reserva o puede ser que no te encuentres un sitio. Y vas al médico y tienes que esperar. Vas al cine y tienes que esperar. Y al taxi se le exige, no sé, poco menos que estés en el minuto uno, en el punto cero.
Aún así, Goyo Alías nos cuenta que el sector del taxi ya ha hecho los deberes y después de año y medio trabajando con los agentes del sector han acordado esta zona común de la que hablábamos con 11 municipios de Donostialdea para ampliar este servicio, que lo que permite es a los taxis operar fuera de sus localidades, en otros municipios limítrofes, en momentos concretos y en franjas horarias establecidas. Un acuerdo que tiene un trámite administrativo complejo. ¿Por qué? Porque esos ayuntamientos tienen primero que unificar las tarifas, esos 11 ayuntamientos, que luego tienen que ser aprobadas por el Gobierno Vasco y después tienen que ser remitidas a la Diputación de Gipuzkoa, que es la encargada de dar el visto bueno definitivo. La puesta en marcha se ha retrasado unos meses, pero el sector del taxi espera que entre en funcionamiento antes de fin de año y cree que habría que esperar, como nos cuenta Goyo, por lo menos un año con esta zona implantada antes de estudiar otras medidas.
Hay una zona de régimen especial que está pendiente todavía de ser valorada. O sea, primero de hacerse y luego valorarla. Y no se valora en 10 minutos una cosa de estas. Habrá que dejar pasar un periodo de un tiempo, como mínimo de un año, entiendo yo, en el que se valore si el servicio ha mejorado en ese sentido o no. Pero nosotros hemos hecho los deberes. O sea, nosotros ya hemos puesto sobre la mesa nuestras soluciones, nuestros acuerdos, nuestra unificación de tarifas para que eso sea una realidad. Pues es preferible, primero, explotar todos los recursos que hay con las comarcas de alrededor y luego ya veremos si es necesario ampliar licencias o no es necesario.
Bueno, la diputada general de Gipuzkoa en este sentido, Ider Mendoza, reconocía esta semana que la implantación de esta zona común se ha retrasado un poco y ha apostado por esta medida porque se ponga en manos cuanto antes. Ha dicho que es un trámite administrativo que sí o sí se va a aprobar próximamente, cuanto antes mejor, y la otra posibilidad era, por ejemplo, activar 70 licencias que ahora mismo están inactivas en el territorio antes de estudiar, dar entrada a otras plataformas como puedan ser Uber o Cabify. De todos modos, en los próximos días están previstas, como decíamos antes, varias reuniones y desde el sector del taxi confían en que estos encuentros sirvan para acelerar la puesta en marcha de esta zona común de taxis en Donostialdea.
Hace falta, Usua, que ya desde hace años venimos sufriendo todos, aunque cojamos poco el taxi, no sé si tú lo coges mucho.
Poquito también,
yo también, pero bueno, ya hemos vivido esas largas colas y bueno, vamos a ver si ya se pone solución, que está en trámite. Gracias, compañera.
Gracias,
un abrazo.
A ti, un abrazo.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.